Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos aquí un martes más, son ahora las 8:08, y estamos a día 27 de noviembre de 2018, ya acabando el mes, ya bien.
¿Y el año
ya, pero bueno. Y con ganas de que llegue el smart.
Bien. Estabas haciendo tiempo y se ha hecho un silencio muy incómodo,
sí,
ahí.
Y preparando las maletas para irnos mañana ya para Barcelona, Games Wolf. ¡Bien!
¡Bien! ¡Aplausos de mentira! ¡Bien!
Y bueno, hoy tenemos aquí en Engancha 2 a la radio. Pues dos, soltamos dos hoy, así que... Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué haces tú sola con tu mecanismo aquí?
Pues mira, hablar con el cable de los cascos. Hola, cables, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal, cables? ¿Qué tal? Bien.
No les enrolles mucho, no la líes.
Buen juego de palabras, enrollar.
Bueno, que... Cuéntanos algo de ti.
Éramos niños sin postre. Vale, ya.
Sí, que se te va.
Sí. La culpa tuya por poner esta canción tan epiquísima.
La culpa es de Nintendo por hacerla.
También. A ver con qué letra nos salen con el nuevo Smash Bros. Ultimate.
Bueno, sobre todo veremos a ver qué hacen con el Emisario Espacial 2, ¿no? O Kirby Salva la Navidad, One More Time.
Ya se ha dejado claro por internet, viendo comentarios de la gente y eso, que la gente solo busca jugar al Smash Bros. por el modo historia. Ah, o sea, ¿sí? Ellos no quieren un juego de lucha, quieren un juego de historia que tenga todos los personajes.
Pues para eso que se compren el Heavy Rain, si quieren un juego con historia. Una película que das un botón de cuando en cuando, sin historia ni nada.
Eso viene a cuento de que le estoy empezando a jugar.
Sí, ahora que me lo has dicho tú que lo estás jugando.
Bien.
Yo estoy muy en contra de ese tipo de... No en contra de ese tipo de juegos.
Yo lo nombraría juegos para vagos. O sea,
sí.
De esto que tienes una tarde que... Como yo, por ejemplo, que me acabo de terminar la trilogía de Spyro y dices... ¿Y con qué me pongo ahora? Es que sale el Smash Bros. En una semana y media. ¡Semana y media! Que ya se dice pronto. Sale el Smash Bros. En semana y media. No quiero meterme en Navidades con un juego muy largo porque en Navidades, por ejemplo, en mi caso, es época de RPGs. Me gusta jugar los RPGs en época navideña y tal. ¿Con qué me pongo así? Algo que no sea muy, muy tal, muy que no me lleve mucho tiempo, que tal. Pues Heavy Rain, ya está. Me veo una película mientras doy algún botón y ya está. Y la verdad es que en una mañana me he hecho 23 capítulos de 51. O sea.
Yo la verdad es que son juegos que están bien, no vamos a... Bueno, juegos para llamarles algo.
Son películas
son
que están bien,
como dijo en su
para
día,
interactuar con el mando de la consola.
El de Sony de Estados Unidos creo que dijo que estaba muy bien que hubieran estas películas interactivas, que estaba muy bien.
No lo niego. Menos mal que hay pocas.
Yo creo que no. Está bien que haya, pero no que dominen el mercado.
No, es que no lo dominan.
Hombre, la verdad es que no, pero...
¿Cuántos juegos así hay? Aunque a mí ahora mismo que me vengan a la cabeza, está el Heavy Rain, está el...
Beyond.
Y el Until Dawn.
¿Y el Detroit?
El Detroit es que no sé de qué va.
Es lo mismo. Y además son los mismos de Quantic Dream. Ah, y todos los juegos de Telltale, que gracias a Dios...
pero bueno, eso no es dominar el mercado.
Soltando... No, ya, pero bueno. Quiero decir que es un mala... Es un mala, una mala base si empieza la gente a tirar de eso. Bueno, de Telltale, los juegos de Telltale, hemos hablado que se fueron un poco a la ruina. Alguna gente decía que lo debería comprar Microsoft, ya ves tú, una empresa que está en la ruina, por gastarse dinero no merece la pena. Y habréis visto que muchos juegos han desaparecido en la Store de Telltale. Entonces, claro, ellos tenían la manía de regalar el capítulo 1 y el resto pagártelos. Pero que muchos han desaparecido. Hay mucha gente que en el Black Friday les ha echado en falta. Hubo un bundle pack entero en el que venían todos los juegos. Y ese sigue estando. Pero quien los tengan en formato físico, o se puedan hacer con ellos en formato físico, les siguen teniendo. Aunque no estén los juegos en el disco, cosa que trajo su cierta bronca, ¿no? Su cierta o debate con la trilogía de Spyro, de la que nos hablarás luego. Aunque no vengan en el juego como tal, vienen las keys para descargártelos. Entonces esto es como cuando comprabas un juego tipo Outrun, que le comprabas, luego lo han quitado de la Store, pero si le tenías comprado le puedes volver a descargar, pues esto es lo mismo. No les puedes comprar de nuevos, algunos de ellos que han retirado, pero si los tienes en formato físico, y el formato físico sí que te abre la key para bajarlo, sí que lo puedes jugar. Lo digo porque en algunas webs está apareciendo como que ya no se puede obtener el platino del Batman, ya no se puede sacar el platino de tal porque han quitado el capítulo 5 o porque muchos capítulos no están, pues no. Si lo tienes en físico, les puedes jugar en entera. Solo como información para que lo sepáis.
Yo la verdad que de este tipo de juegos así, que son películas con las que interactúas en ocasiones, veces ocasionales así y tal... Hombre, pues lo dicho, mientras no dominen el mercado, como acabamos de decir, no le veo ningún tipo de problema. Pues para una tarde que a lo mejor tienes ahí una retaila de 30 juegos para PlayStation y no te apetece jugar a ninguno, si te apetece ver algo, pero en la consola, por yo qué sé, pues porque la tele esté ocupada o porque por lo que sea, por el motivo que sea, pues oyes, ponerse de vez en cuando un juego así tranquilito, y ya no hablo solo de los juegos así que son películas interactivas, sino juegos cortos, porque a mí me pasa muchísimo, y no creo que sea la única, que te terminas un juego y te quedas con la sensación de decir, ¡buah, me he pasado juego! Pero luego te viene a continuación esa otra sensación de, ¿y qué cojones juego ahora? Y no sabes qué jugar. Y a mí me ha pasado, pues cuando me pasé el Monster Hunter, por ejemplo, dije, joder, ¿y con qué me pongo?
Te queda una pequeña sensación de vacío.
Exacto, y no sabes con qué ponerlo, pues te pones juegos cortos. En su día me puse con el Rime, luego me puse con el Sexy Brutale, y bueno, pues ahora me pongo con el Heavy Rain. Y la verdad es que me le esperaba más tostón. En un principio me está gustando, me le esperaba más tostón. Así que, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el final de la película.
¿El final o los 15 finales que tiene?
O los 15 finales. Bueno, a ver qué final bueno, no sé saco yo. Tiene, para claro. Mí, yo siempre me quedo con el primer final. El primer final que salga es para mí el juego verdadero, porque lógicamente los demás luego son los que tú vas a buscar.
Bueno, depende. Hombre, si es
para ti
que se has tomado las decisiones correctas.
Que luego llegue la compañía y te diga, el final verdadero es este porque luego va a pasar esto en la continuación. Vale. Pero a mí, de mientras, mi final verdadero será el primero que
salga. O porque tú veas y digas, este es el que tiene que ser por lo bonito que es el juego. Sí, pero vamos, tú te refieres al que tengas tú con las decisiones que has tomado tú desde el principio.
Claro, o sea, una cosa es jugar el juego con tus propias decisiones, como por ejemplo en Assassin's Creed Odyssey, el final que me salió a mí, y otra cosa es jugarlo para buscar otros finales que ya no estás de acuerdo en qué decisiones tienes que tomar y que te salgan otras cosas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, con Assassin's Creed Odyssey, anoche estuvimos criticando una web que todo el mundo conocerá, que es Assassin's Creed Manía, que está poniendo verde a Assassin's Creed Odyssey. Dicen que las bajas ventas se deben a Assassin's Creed Odyssey. Odyssey no ha vendido mal. Lo que pasa es que Odyssey se ha juntado con que en septiembre salió el Spider-Man y en octubre salió el Red Dead. Entonces ahí, pues claro que Ubisoft no ha vendido a lo mejor lo que esperaba. He leído muchas cosas de Assassin's Creed Odyssey anoche. Empezando, por ejemplo, con que la gente dice que en el Odyssey es una burla copia del Origins. Y el Odyssey se empezó a desarrollar antes que el Origins. Por ejemplo, ¿sabes? pero como ha salido antes el Origins que el Odyssey, pues cuando salió el Origins iba a ser una mierda, y ahora como está el Odyssey en el mercado, el Origins mola muchísimo y el que es una mierda es el Odyssey. Y cuando salga el siguiente que sea Perico y los Palotes, pues será Perico y los Palotes una puta mierda y el Odyssey una puta maravilla. Y así en un círculo vicioso que lleva usándose con Assassin's Creed desde el 2. Y ya está.
Yo lo que no sé es qué le han hecho una web como Assassin's Creed Manía, o un portal, o un canal de YouTube, digamos, que es que se que va por él. O sea, es que está todo el día por él.
Sí,
cada dos por tres hay un vídeo de todo lo malo de tal, cómo, o sea, y digo, ¿qué les ha hecho esta gente a este juego? O sea, para que estén todo el día.
Y el problema ya no es solo la web, el problema es que tienen 400.000 suscriptores en YouTube, que no son pocos, y a poco que digas tú que te mola Assassin's Creed Odyssey, como esas palabras lleguen a uno de los suscriptores de Assassin's Creed Manía, ya la tienes liada, porque esta gente no entiende de gustos propios. ¡Ay, Assassin's Creed Manía es una mierda porque ya no vas con hoja oculta, porque ya no es un Assassin's Creed!
Assassin's Creed Manía no vas con la hoja oculta. Se te ha ido ahí un poco, Assassin's Creed Odyssey, ¿quieres decir?
Odyssey, sí, perdón. Sí, es que se junta el hambre con las ganas de comer. Es lo que te tiene cuando juegas muchas cosas.
Continúa.
Pues eso, ¿no? Que la gente... Empezando ya, porque como no usas hoja oculta, ya no eres un asesino. Y como eres más... como eres un espartano, tampoco tal, dices tú, pues muy bien. Digo, en Assassin's Creed Origins, tampoco eres un asesino, eres un egipcio. Si lo vamos a mirar así. Pero no, es criticar por criticar. Son... la toxicidad actual de la comunidad de videojuegos. Y ya no hablo solo de Ubisoft, sino de todas. Todas lo sufren. De mayores o menores rasgos, pero todas lo sufren. Y eso se debe pues a la gente que hace 10 años te miraban a ti en clase como el rarito por jugar videojuegos, teniendo ya una edad para buscarte novia, salir a beber alcohol y meterte pastillas en la discoteca hasta las 3 de la mañana, que llegaras a tu casa con los ojos inyectados en sangre y que tus padres no te reconocieran o tú no reconocieras a tus padres, y sin embargo ahora se han apuntado a la moda de los videojuegos porque la Play y el FIFA. Y traducción, pues se traduce en eso, en que luego esa comunidad, si es como se dice, el niño este que tocaba la flauta y le seguían, ¿cómo se llamaba?
¿El flautista de Melín?
Pues eso, pues exactamente igual. Lo que dice uno, los otros van detrás diciéndolo o siguiéndolo, lo mismo.
Y... bien, y no sé qué te
bien.
Y eso es lo que estás jugando ahora, a Heavy Rain.
Actualmente estoy jugando a Heavy Rain. Uh-huh. Y no será porque no tengo juegos. Pero bueno, quiero meterme en Navidades con el Octopath y a ver si después de la campaña navideña... podemos traeros un resumen aquí del Octopath Traveler.
Octopath Traveler.
Octopath.
Bien.
Entre otros, porque también me gustaría jugar la segunda parte del Xenoblade Chronicles 2. Pero me tengo que hacer con ella primero.
La segunda parte, el DLC, el segundo DLC.
Es que no es un DLC, es una puta expansión.
Bueno, la expansión.
O sea, un DLC de 40 pavos que te cuenta la precuela de cómo fue el Xenoblade Chronicles 2, yo no lo considero DLC, lo considero un juego nuevo. Uh-huh. Es como la octoexpansión de Splatoon, ahora que está sonando la música, por ejemplo. Tienes el Splatoon 2 y luego tienes la octoexpansión, que son 20 euros, pero te cuentan la historia de los Octolink y de dónde viven y cómo se desarrolla todo. A mí me parece genial, o sea, Nintendo ha metido los DLCs, pero por lo menos... No voy a defender todos los DLCs, porque lo de los DLCs, lógicamente, es algo que entró por mal ojo por los usuarios, pero como han ido cayendo, pues han ido incorporando cada vez más al uso diario de las videoconsolas. Pero, por ejemplo, Nintendo con Wii U hizo cagadas muy gordas, porque a mí los DLCs en Smash Bros. Me parecieron reírse del usuario en la puta cara. Uh-huh. Me parecían muy caros para lo que era.
Recordemos que era 7 euros por personaje, escenario y canción.
7 pavazos, tío. Y luego, sin embargo, por 8 euros tenías un mapa entero en el Hyrule Warriors, que te da... ¿Cuántas horas te puede dar eso de juego? ¿20 horas? ¿30 horas? ¿Un puto mapa entero? Y por 20 euros que era el pase de temporada entero del Hyrule Warriors, tenías 3 mapas con no sé si 6 o 7 personajes con sus skins, y armas y la de Dios es Cristo ahí. O sea, proporción, lo de Smash Bros. Fue reírte en la cara. Y lo del Mario Kart, digamos que si es por calidad, los mejores DLCs que sacó Nintendo en la Wii U fueron los de Hyrule Warriors. Luego los del Mario Kart y luego los del Super Smash Bros.
Uh-huh.
Ahora bueno, pues ya tienes con 20 euros, ¿era, no? El
20 euros.
El DLC del Smash.
Sí.
20 euros y vienen 5 personajes.
Vienen 5 personajes que todavía no se sabe cuáles son y te regalan la planta piraña. Ajá.
Pues 6 personajes. O sea, me vas a contar. Yo creo que se han dado cuenta.
Puede ser.
Y bueno, se prevé ahí un 2019 rico. Está la gente diciendo que si Nintendo no llega a la venta de consolas que ellos pretenden llegar en el año fiscal, que son capaces de adelantar el lanzamiento del Animal Crossing.
Eso llega hasta de cierto aquí, ¿no? También.
Aquí no, pero lo llegué a decir.
Yo creo que sí que lo has llegado.
Aquí creo que no, pero bueno, si lo dije, pues lo vuelvo a decir para recalcarlo. Ay, que esté siempre fresco. Que a lo mejor tenemos Animal Crossing antes del primer trimestre.
Mm.
Oye, si sale para mi cumple, ya sabéis qué regalarme.
Vale.
Deja el móvil, que estás en la radio.
No, te estás mirando lo del... Lo del Heavy Rain, lo que me decías.
¿El qué?
El logro de Kamikaze.
¿Pero qué más da?
Bueno. Tengo aquí noticias... Más o menos.
Noticias frescas.
Por empezar algo.
Porque no habíamos empezado aún.
Es una semana un poco rara. No, hemos estado contando lo que... Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando al Batman Telltale, el del el enemigo interior, que me lo cepillaré mañana. Y... Pues estoy ya en el capítulo 5. Y estoy también con el Taiko no Tatsujin, dándole de cuando en cuando alguna canción ceja. Del que hablaremos, a lo mejor luego hacemos una reseña rápida, ya que estamos los dos solos y no hay mucho contenido, le hago una reseña rápida, porque tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Al fin y al cabo es un juego musical. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí los Games with Gold, que se han anunciado para Xbox para diciembre. Para desde el 1 al 31 de diciembre tendremos Cube 2, que bueno, tiene el tipo la pinta típica de juego indie, yo no lo conozco de nada. Del 16 de diciembre al 15 de enero tendremos el Never Alone. Never Alone es un juego de plataformas tipo... ¿qué podremos decir? Se podría comparar con New Brothers porque llevas manejando dos personajes más o menos a la vez, vas cambiando. Es como de puzzles y plataformas que trata un poco de una chica de... para hablar de... de las culturas, digamos, la cultura de los de Alaska, ¿no? De los nativos de Alaska, de los esquimales y tal. Está bien, es un juego de 1000 Gs en 2 horas o 3. O sea que es lo único que puede tener atractivo para ese juego, porque la verdad es que de calidad y tal es un poco regular. Y luego de Xbox nos regalan del 1 al 15 de diciembre Dragon Age 2. El 2, no otra cosa, el 2. Y para el de Mercenarios de Xbox One, la 1. Pero la 1 no la One, sino la Xbox Torcha. Xbox gorda. Para mí es un mes de basura. O sea, es un mes de auténtica ponzoña. O sea, los 1000 Gs gratis de Never Alone, puede ser. Y no sé qué será el QB2. Y Dragon Age 2, bueno, pues... no era mal juego, pero comparado con el 1, con el Inquisición, pues se queda muy, muy atrás. Y bueno, no son logros complicados tampoco, pero bueno, no es un juego a la altura, digamos, para convertirlo en un mes salvable. Luego, por otra parte, tengo aquí unos podría, hay que buscarse ese meme, de los que podría regalar PlayStation Plus para diciembre. Todavía no están, ya sabes que Plus siempre va un poco más tarde.
Se anuncian mañana.
Mañana.
Los de PlayStation Plus se anuncian mañana.
Tienen aquí como filtración, que bueno, se supone que dijeron que se filtró el Yakuza y el Ballet Store y sí que son los mismos y sí que fueron. Tendremos la mierda esta del Frantics esos de Playlink y Far Cry 4 son los que más fuerza, digamos, tienen en el rumor. Y luego también hay otras opciones como son Batman Arkham Knight y el Borderlands, una colección muy guapa. Luego pone por aquí el Walking Dead a New Frontier, que podría ser, porque ya sabemos que Telltale, como hemos dicho, están un poco regular y están cerrando la mitad de juegos, están cerrando todos los estudios y posiblemente se han ido a la quiebra, así que sería bastante viable. Y luego, en menor medida, pone aquí, en menor medida, el rumor tiene fuerza en GTA V, que lo dudo mucho, que regalece GTA V.
Con lo que sigue vendiendo.
Con lo que sigue vendiendo, sigue siendo el juego más vendido en Inglaterra. Lleva, bueno...
¡En el mundo!
No, no el más vendido, pero en las listas inglesas está en el top 10 siempre, desde que salió. O sea, quiero decir, me parece imposible.
¿Y cuántos años tiene el GTA V ya?
Todos. Por lo menos 6. Así ojo, 6.
Bueno, y el Watch Dogs también se rumorea.
Y
el
lavaperros.
Yo, la verdad, no sé de qué va el Watch 2.
Es un GTA.
Pues mira, ya está, vendido.
De hackers.
Vale, suficiente. Que yo el GTA, hombre, a mí me habéis dicho alguna vez que los GTA son como los drivers.
O los drivers como el GTA.
O los drivers como el GTA. A mí los drivers me molan. Entonces, si saliera el GTA, que lo dudo.
Los drivers, perdón, que el driver Parallel Lines... Que el driver es el Parallel Lines es el que se salió un poco de madre. Los primeros drivers eran un poco de... Pero estaba sobre todo pensando la conducción.
En sí, el en la Lines, persecución de los putos polis.
En el Parallel Lines ya puedes pegar tiros, atrincherarte en un portal, robar coches, hacerte de todo.
Tirar un helicóptero con un bazooka.
Y tienes más historia. Y luego ya en el último driver, si no me equivoco ya, directamente han quitado esa parte. De tal manera que nos lo dijo aquí Luis Alfredo, si no me equivoco... Que tú no sales de un coche para cambiar de coche. Si quieres cambiar de coche, como que te cambias de mente con el conductor y te trasladas de
eso de un me parece muy falso. A mí me molaba eso de que viniera uno en moto y dices, ah, toma por culo. Y le tiras de la moto y te subes
pues
tú.
Pues el típico mal llamado Sambos de toda la vida.
A mí me molaba eso.
Pero vamos. Y a mí el que me parecería muy interesante sería el Batman Arkham Knight. Pero el mayor problema que tienes es que este es un juego que ahora está a 20 euros con todos los DLCs.
¿Y
entonces,
el Far Cry?
Que te le den gratis.
¿Qué estilo es?
El Far Cry es... bueno, es de supervivencia. Es un poco de...
Uf, paso.
Y es en primera persona, es tipo...
Ya está, no digo más.
No sé, un skating de sobrevivir en la naturaleza. Ahí a lo loco.
Bueno, el skating tampoco es que se quede.
¿Cuál es el Far Cry 4? Bueno, el Far Cry 4... Es que el Far Cry... El 1 no
lo
llegué a jugar.
Le descargaría.
El 2 estaba bien. Y luego ya sacaron 3, 4 y Primal tan juntos que ya dices, no merece la pena.
El
Watch 5, 2
le descargaría. Y el GTA también.
Hombre, descargarlos es gratis. Y luego ya
jugaré. Pero no voy a descargarlos para no jugarlos.
Pero
luego,
bueno, por ejemplo, si fuera Francis o Far Cry, pues puede ser un mes muy flojo. Si son, sin embargo, Batman y Borderlands, pues es un mes bastante interesante.
De todas formas, verás tú cómo al final te sacan ahí.
Puede ser, lo mismo es cualquier mierda. De todas maneras, solo están anunciados o filtrados los de Play 4. Luego, por otro lado, tenemos también que la mini Sony Mini Play X, esta que no quiere nadie, la vamos a poder comprar en pesetas. Ha anunciado Game que el precio suyo de 16.300 pesetas, o sea, el equivalente... Lo podemos comprar, o sea, vamos a ver.
Hostia puta, tú.
A ver que te busco la noticia, pero vamos. Para hacer la gracia, ¿no? De qué tal, pues para que vuelvas al 94, ¿no? Cuando salió la consola, en todos los sentidos. Han quedado, creo que con Videojuegos Game y no sé si con otra empresa, en que toda la gente pueda comprarla en pesetas. Y esta promoción está disponible desde el 3 de diciembre, cuando sale, hasta el 16. Y mira, el equivalente sería 16.630. Y en esto es el... En colaboración con Videojuegos Game, efectivamente. O sea, los 99,95 que va a costar, lo puedes comprar en pesetas en Game. Me imagino que en esto también lo hayan hecho un poco por... Por eso el anuncio que siempre hace el Banco de España todos los años de que hay millones y millones de pesetas todavía que no se han cambiado, que por favor la gente vaya a cambiarlas de una santa vez. Y me imagino que es una forma también de quitárselos de encima. Y para quien compre la consola con pesetas, van a darte una caja de regalo que viene con una taza, unos vasos y unos
posavasos. Para esas pesetas que tendrías que haber traído.
Y una bolsa, la que sale el símbolo del Play 4, el símbolo de PlayStation, y un 94, ¿no? Del año de que salió. Joder, pues me dan... Alguno irá a cambiar.
No hay huevos a recaudar 16.700 pesetas para pagar en pesetas.
No, yo tendré como mucho. Tengo 200 o 300 pesetas en casa, no tendré más. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nos cuentas tú, Rocío? ¿No tenemos algo por ahí o sigo yo?
Yo lo único que sé, y es una noticia rápida y ya está, es que se van a anunciar más de 10 juegos nuevos en las Game Awards. Fin.
¿Desde cuándo en la Game Awards se anuncian juegos?
Desde que el año pasado llegó Reggie y dijo: ah, pues, ¿os ha gustado el anuncio de Bayonetta 2 para Switch? Espera, que tengo más. Y te plantaron ahí el logo del Bayonetta 3, por ejemplo.
¿Nintendo o todas las empresas?
Nintendo te anunció el Bayonetta 3,
sí,
por ejemplo.
Sí, no, me refiero que...
Hombre, supongo que sea las empresas que quieran participar. Ya sea Nintendo, sea Sony o quien quiera que sea.
Hombre, me imagino que
sí. También anunciaron el DLC de los héroes, Nintendo.
Si está el rumor de que
Sony... Si fueran
10
juegos de Nintendo, apaga y vámonos.
El rumor, o bueno, la noticia esa que Sony no va a estar en el E3 este año. Y tal, pues lo mismo aprovechan para soltarte una bombita en plan... Bueno, y Play 5 para el...
2020.
Para el 2020. Yo qué sé, alguna... Tirarte así una pullita de estas.
Junto con el...
O la Xbox
con
está
el
sin
Stranger
CDs.
Things este de Kojima.
Ah, el Stranger Things, no, el... Ah, mierda.
¿Cómo se llamaba?
El señor que se pierde del Just Eat por el chisme.
Bueno, pues ese. Ah, no, el de el se señor que come bebés. Sí. Y sale bebé en plan de... Ok, nice.
Y bueno, y luego como noticia también... salió esta semana... Que Square Enix ha registrado la página... La marca
Parsitele. He pasado la noticia de lo de las pesetas a Tronius.
Sí.
Y ha dicho... Quien tenga 100 euros en pesetas es un héroe.
Pues sí, porque... La verdad es que muchas... Yo, por ejemplo, en su día, cuando las iban a quitar, me acuerdo que mi madre y yo fuimos a fotocopiar algún billete de 5.000 o de 1.000, pero fotocopiado.
Claro,
o sea,
el recuerdo.
Por recuerdo no tienes 5.000 pelas ahí perdidas.
Yo tengo 5 duros en billetes.
Bueno,
en billete.
Ya, claro, yo uno de hace 1.000 años de esos, claro, pero no me refiero a... Bueno, que Square Enix ha registrado la marca Parsitele en Europa. Yo entiendo que ya estaba registrada esta marca, porque sí que nos han llegado juegos, me imagino que la hayan renovado o que hayan hecho una nueva... Hayan eso, o renovado la marca o una nueva... Registrarla como nueva colección, no lo sé. Luego el rumor por ahí dice de que... Dice que puedan salir en un... Igual que el Spyro Trilogy o ha salido el Shenmue o ha salido el Crash, salgan los Parsitele originales.
Puede ser.
Que era un RPG, vamos, una especie de survival horror RPG. Estaban bastante chulos. Aquí la verdad es que pasaron muy, muy de solapao y no tuvieron ningún tipo de, vamos, no dejaron ningún tipo de huella, casi. Cambiando de tercio.
Hombre, la gente está muy en plan, por favor, que vuelvan a sacar este juego. Están pidiendo, por ejemplo...
Dino Crisis llevan pidiendo a la gente
que
tiempo.
Saquen, no, pero un juego de PlayStation 3. Y han llegado otros diciendo, a ver, a mí me parece genial que estén pidiendo juegos que salieron en antiguas plataformas. Pero coño, que el Spyro tiene 20 años, que salió en Play 1. Uh-huh. Que los Crash salieron en Play 1. Y, bueno, Play 1 y Play 2
los
salieron.
También.
Pero un juego de Play 3, que es de la anterior generación. Estamos hablando de que están sacando juegos... De hace 20 años, que es que se les va a notar más el lavado. Bueno, lo del Spyro, que luego lo hablaremos, es increíble cómo se ve. Y pero... el Medieval puede hasta acojonar de cómo puede llegar a hacerlo.
Pero bueno, también es verdad que estamos viendo que el primer año de estas consolas nuevas ha sido venderte lo mismo de Play 3 y Xbox 360. Ha sido venderte la colección muy guapa, ha sido del Borderlands, ha sido venderte otra vez Heavy Rain, otra vez Beyond, otra vez God of War 3... Otra vez, todos los de Telltale, volvemos a la... o sea, ha sido venderte todo lo antiguo otra vez, en la generación anterior. Así que no es... Primero, que no entiendo quién quiera pedir ahora cosas de Play 3 cuando tienes una Play 3 por 4 duros. Y segundo, que no, que es de lo que han estado viviendo. Y bueno, se ve que han parado mucho el ritmo de remaster, así que me imagino que no haya salido muy bien la jugada.
Yo creo que el año que viene vamos a tener Medieval.
Yo creo que deberían también, aprovechando que quieren revitalizar cosas como Parsitele en Europa, sobre todo, que es de donde te viene la noticia, ¿no? No que lo hayan registrado en Japón ni en Estados Unidos, sino aquí en Europa. Y viendo el éxito que ha tenido a ver, dentro de lo que se esperaba, el Valkyrie Revolution, o sea, el Valkyrie Chronicles 4, tanto para Switch como para Xbox o Play, yo creo que podría intentarse sacar el Valkyrie 2 y el 3, ya que pasaron muy, muy bajo radar. Bueno, de hecho, aquí no han llegado, aquí no llegaron. Bueno, llegó el 2 en PSP, creo, si no me equivoco. Pero vamos, el 3 no llegó a salir desde Japón. Entonces debería a lo mejor quizás sacar el 2 y el 3, ya que sacaron también el remaster del 1. Pues no sé, como idea ahí yo la suelto. Y bueno, por cambiando un poco y yéndonos al anime, decir, Selecta Visión ha adelantado la película de Dragon Ball Super, de Broly, que bueno, se va a llamar Dragon Ball Super Broly, no tiene más la película.
Ya está, ¿para qué más?
Al 1 de febrero. El 14 de diciembre se estrena en Japón y aquí en España el 1 de febrero en cines, que ya sabemos que cines no la van a traer.
¡Palencia! ¿He acertado? Dime que
sí,
he acertado.
Todavía no ha salido el listado, pero lógicamente, si todo apunta como... Bueno, espérate. Vamos a retractarnos, que hemos hablado muy rápido. En la de la batalla de los dioses sí que la trajeron.
Ah, bueno, que es Dragon Ball, cierto. Hay que recordar que Dragon Ball sí que lo traen. Yo creo que es la única que conoce el director del cine y dice, venga,
va. La resurrección de Freezer no sé si la trajeron. Ahora ya no te sé decir. Pero
luego, luego te sacan la película de Yugi y el lado oscuro y el otro lado de las dimensiones oscuras, o el lado oscuro de las dimensiones no sé qué, y lo ve el director del cine, es que me lo imagino, que lo ve el director del cine y dice, ¿esto qué? ¿Es Goku con otros pelos? ¡Anda ya! ¡Esto no es Dragon Ball! ¡Anda, pues no lo traemos! Aunque no ha llegado a España directamente. Ya sabemos que Yugi en España está muerto. Los odio, Honu y Planeta. Os odio a los dos.
Y bueno, y que Netflix ha hecho con todos los derechos de Evangelion.
Ah, sí, ya, para romper barreras, sí.
Así que veremos, a ver. La verdad es que estoy viendo que hay muchas noticias de series que se emiten en Netflix, como Saint Seiya, que va a ser para verano del 19, o como las películas de Ultraman.
Hay que pillar Netflix, es el canal de los animes.
Entonces está claro que Netflix está apostando fuerte por el anime, cosa que, oye, nos gusta, ¿no? La cosa como son.
Hombre, no estaría mal que Netflix contratara al estudio que trajo lo que faltaba de Honda. Voy a seguir soñando.
En fin, que no va a salir Yugi, no van a salir las memorias del faraón nunca en España.
Ya lo sé. Ni las memorias del faraón, ni Oricalcos, ni la batalla, ni la Battle City final de Kaiba. Nada, ni la peli. Joder, con lo que mola la peli.
¿Y alguna cosita más tenemos o no? Porque la única noticia que me queda es la de que Hammer Fall está anunciado para Leyendas, pero eso no interesa.
¿No querías un grupo fuerte? Pues toma, un grupo fuerte.
Bueno, sí, Hammer Fall, fortísimo.
Oye,
¿eh?
Por favor.
Está muy regular, han estado el año pasado y van ya un poco regular.
Bueno, a ver, pues ya te están anunciando, ya te están empezando a anunciar grupos fuertes.
No, todavía me faltan 5 grupos fuertes. Me faltan 5 fuertes para que merezca la pena ir. A fecha de hoy...
Cuando salgan los 5 fuertes, la entrada va a costar 120 pavos.
Bueno, pues ya la pagaré. Pues paso de pagar ahora 80 para ir a ver nada.
No, luego la vendes, joder.
En fin, pausa para pis y te preparas el respiro.
Venga, va. Solo porque eres tú.
Bueno, pues adelante con tu Spyro Trilogy, ¿no?
Spyro Reignited Trilogy o Reignited Trilogy o Spyro la trilogía, la primera trilogía de Spyro.
Lo del dragón. Lo del dragón.
Vamos a hablar de Spyro el dragón, pero como bien he dicho antes del chiste, la primera trilogía que, como todos sabréis, ha sido relanzada hace cosa de 2 semanas exactamente, ni más ni menos, por Activision. Debemos recordar que es una serie de videojuegos pertenecientes al género de plataformas que nos presenta como protagonista a un simpático dragón moradito que se llama Spyro. El primer juego fue lanzado en 1998, el segundo fue lanzado en el 2000, si no me equivoco. Sí, el 16 de marzo del 2000. Y el tercero, pues salió ese mismo año también en otoño. O sea, los dos juegos yo creo que vieron ahí pasta y dijeron ¡pasta, pasta! Y sacaron los tres juegos. He de decir que ya hablamos de la trilogía de Spyro en su momento. Lo que pasa que yo no me pude explayar como quería porque el tercer Spyro no lo había podido jugar.
¡Oh, Busser!
Entonces, pues ahora sí que puedo hablar bien de ellos y de cómo les ha venido de bien este lavado de cara. Antes de comenzar, quiero recalcar que hubo una pequeña queja respecto a este remake, puesto que Activision anunció que los tres juegos no iban a entrar en un solo disco. Y entonces decidieron Activision sacar el 2 y el 3 en digital, a lo cual la gente se les echó encima. Hubo una serie de cancelaciones del mismo juego en las tiendas de videojuegos y muchísima gente en internet diciendo que hicieran boicot a Activision, que no podían hacer eso con los Spyros, que si entraba el Crash Bandicoot y entra la trilogía de Ezio y entra la de Kingdom Hearts y todo, que por qué no pueden entrar los Spyros. Pues los Spyros no entran ni más ni menos porque los tres juegos completos pesan 71 gigacos en PlayStation 4. En Xbox no lo sé. Y eso no es todo, sino que el juego en físico del Spyro 1, porque digo físico porque no pesa lo mismo en físico que en digital, curiosamente, pero el Spyro 1 en físico pesa 31 gigas, seguido del Spyro 2 y el Spyro 3 que pesan 19 con algo. ¿Qué pasa con esto? Pues que siendo un disco de doble capa, lo que nos gasta la PlayStation 4, por ejemplo, son de 50 gigas los discos de doble capa, pues ya en cuanto te meten el Spyro 1 como con 31 gigas con poco, el Spyro 2 con sus 19 gigas con poco ya no entra. Vale, ahora vamos a recalcar un poco los motivos por los que creo yo que no entra el Spyro. Y es, para empezar, el lavado de cara. Es lo primero que vamos a ver en cuanto empezamos a jugar. Todos los diseños de los personajes han sido completamente hechos, otra vez, no sé si de cero, pero en algunos sí que lo parece que hayan cogido y hayan hecho borrón y cuenta nueva. Spyro, por ejemplo, sí que es una mejora, pero por ejemplo hay personajes como en el Spyro 2 que está Elora, que es una fauna, y que yo diría que la han hecho de cero completamente, porque es que no parece la misma que veíamos en el Spyro original. Tenemos también al profesor, que también ha cambiado muchísimo, e incluso personajes de los niveles del juego, que tampoco parecen los mismos, o sea, es una pasada. Luego también el doblaje también ha cambiado, no son los mismos actores de doblaje que doblaron a los primeros juegos, les han cambiado, puesto que Spyro en el Spyro 1, por ejemplo, tenía un poco voz de nomete, decía parece que tengo cosas que hacer y no sabía si estabas hablando con un dragón o con un niño de 3 años o un anciano de 85. Entonces, bueno, lo de los actores de doblaje también, y las músicas.
¿Son llamativos los actores de doblaje o son, quiero decir, porque si no me equivoco, la anterior trilogía, esa que salió en PlayStation 2, el actor de doblaje era Elijah Wood? Y el de, por ejemplo, el del dragón de fuego ese, el del Ignitus, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Le hacía el que doblaba a Gary Oldman.
O sea, hay voces reconocidas. Pero, por ejemplo, el que hace la voz de Cortex y que dice también Activision presenta un éxito del pasado. Es una voz ya muy reconocida. No te sé decir voces, o sea, no te sé decir personas, yo soy muy mala para poner nombres a las voces. Te puedo decir este personaje reconocido, este tal, este cual, pero no te puedo decir este es tal, este es cual. Sé que hay voces conocidas, ya te digo que está el tío que ha hecho la voz de Neo Cortes en el Crash Bandico, desde el Crash Bandico 2, creo, porque en el Crash Bandico sí que han respetado las voces de los personajes.
Mira, pues por lo que veo aquí, el Spiro es Luis Daniel Ramírez, que ha hecho así conocido a Clark Kent en la de Smallville, a Ron en las de Harry Potter, y a Ed Yedi.
Vale.
Por ejemplo. O una de las de Krillin también.
Bueno, ya te digo, hay algunas voces que las reconoces. También es cierto que, por ejemplo, en el primer Spiro tenemos que salvar, no sé si son un total de 80 y pico dragones.
Bueno, pues esto es lo mexicano.
Y
ay, qué asco,
no se repite ni una sola voz. O sea, estamos hablando de un reparto enorme de personas, que lógicamente muchas de ellas habrán repetido a lo largo del Spiro 2 y el Spiro 3, porque son muchísimos personajes los que hay y todos tienen voces. No es como en otros casos que a lo mejor nos ponen un texto y ese texto le leemos. No, aquí es que todos los personajes nos hablan. Y es algo que resaltó muchísimo cuando salió el Spiro en su día. Estamos hablando de un juego de hace 20 años y ya nos vino directamente doblado y traducido al español. Y eso, pues aquí lo han respetado como es lógico y como debía ser. Y lo han llevado pues con otras personas, ya sea pues por motivos de facilidad a la hora de encontrarlos o simplemente pues por gustos. Eso no lo puedo decir. Pero bueno, los elementos comunes que vamos a encontrar en la trilogía pues son Spiro, lógicamente. Luego en el 2 y el 3 se repiten personajes como el Ora y el Cazador y algunos de los dragones. La forma de la jugabilidad es completamente igual que en los antiguos Spiros. Y ahora que me venga así de cambios, sí, me acabo de acordar de uno. Será porque soy muy friki y solo me acuerdo yo. Cuando corríamos en el Spiro 2, por ejemplo, si dábamos al botón de salto, Spiro hacía como una pequeña embestidita, que no llegaba a ser una embestida, era como un pequeño impulso hacia arriba. Eso ahora ya no está. Spiro, en el momento que salta, o echas a volar, o cae picado hacia abajo. Eso ya no lo tenemos. No servía para nada más que para ganar un poquito de tiempo a la hora de subir escaleras, pues dabas ese pequeño impulsocillo hacia arriba y te ahorrabas el tener que saltar, correr, saltar, correr, saltar, correr. Son detalles mínimos que no los notas si no eres una persona, un flipado de la vida que se ha pasado el Spiro 20 veces, como es mi caso.
Por lo que veo, los actores de doblaje no son de lo más conocido que hay, ¿no? La verdad es que
algunos,
son bastante...
No hay muchos, ya te digo que algunos sí que hay, pero los demás, pues como si te metes en las Assassin's Creed y cogen al mismo tío y dicen, ahora doblas a esta y este, cada uno está en un punto diferente del mapa si no les tienes tan seguidos, y resulta que escuchas la voz de Seto Kaiba en 18 personajes diferentes.
Ah, pero eso pasa siempre.
Pues aquí es lo mismo, lo que pasa que en vez de con un juego, con tres. Han aprovechado la misma voz para tres personajes de cada... para tres personajes de la saga entera y ya está. Una cosa que quería recalcar también respecto a los gigas de Spiro es que no cuenta con tres, sino con seis bandas sonoras, puesto que tenemos las bandas sonoras antiguas y originales de los primeros tres Spiros y las remasterizadas, que son completamente nuevas, que se notan en los nuevos instrumentos que han querido añadir y tal, y están las seis completamente. Y también nos han metido un modo galería. Aparte de los desafíos que nos ponen en los Spiros, que esto tampoco estaba en los antiguos, ahora tenemos unos pequeños desafíos y si conseguimos hacer todos los desafíos que nos piden, desbloqueamos una galería de imágenes en las que veremos pues cómo diseñaron a Elora, cómo diseñaron al cazador, cómo diseñaron bebés dragón, cómo diseñaron a Spiro, como si tuviéramos un pequeño libro, pero en vez de tenerlo en físico, lo tenemos en digital. ¿Esto podría ser motivo por el que el juego pese 70 gigas? Sí. Habrá gente que le sigue sin gustar, que cogerían y dirían, pues es que si lo hubieran optimizado, él pesaría menos y sí que entrarían los juegos. Sí, pero es posible que perdiéramos calidad de imagen, calidad de sonido y a lo mejor no habría tantos personajes con tantas voces. Los personajes más secundarios simplemente nos pondrían el texto. Así que a mí no me parece mal del todo lo que ha hecho Activision con la saga. Por no decir que al final... no sacaron solo el juego 1 en físico, sino que sacaron el 1, el 2 y el 3. Vienen en el CD. Lo que pasa es que el 2 y el 3 vienen incompletos. Si queremos jugarlos enteros, tenemos que descargar el parche de inicio que nos da acceso a los niveles que no entraban en el disco y que les han metido en digital para que te les descargues. Dicho esto, vamos a hablar un poco de los tres juegos que han metido con la trilogía. Spyro 1, que fue lanzado en el año 1998, nos pone en una historia en la que los dragones viven felices, están despreocupados porque no hay ninguna malicia por delante y se están entrevistando qué tal les va su vida. Y de esto que llega el típico dragón chulo de turno y se envalentona y dice: vivimos felices, Nastinor no está con nosotros, no nos molesta, está ahí a lo suyo y además es feo. Se ve que al tío lo único que le molesta es que le llamen feo, porque le dicen que es un tío simple y que no supone amenaza, y eso a él le da igual, pero que le llamen feo pues le sienta como una patada en los tutos, y dice pues a tomar por culo la bicicleta y empieza a convertir a todos los dragones en estatuas. ¿Qué pasa? Pues que nuestro pequeño protagonista se libra y dice, bueno, pues manos a la obra. Entonces tu objetivo durante todo el juego es liberar a todos los dragones, conseguir huevos que han sido robados por mediante ladrones que les han respetado la risa, cosa que me hace mucha gracia, que hagan na 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 na. Me encanta, es algo que me encanta.
Bien.
Tienes que perseguirlos y recuperar los huevos y completar las gemas. O sea, completar el 100% de las gemas de cada pantalla. A medida que vayamos avanzando y vayamos venciendo a los enemigos, tendremos un final boss que ni nos enteramos del final boss porque es una pantalla más, solo que con un personaje que dura 3 golpes o los que sean. Y bueno, pues cuando llegamos al mundo de Nasty, ya sí que nos piden un poco más de completación para poder pasar a la siguiente pantalla, lo que sea. Y si conseguimos las 12.000 gemas, creo que son, y los recuperar todos los huevos y todos los dragones, se nos desbloquea una pantalla especial en la que nuestro objetivo es recuperar 5.000 gemas y con ello conseguimos también un segundo final que solo veremos si hacemos el 120% del juego. Ya no estamos hablando de completar el 100%, sino el 120% con el extra. Acabado el Spyro 1, podemos hablar del Spyro 2, que sigue la misma mecánica, solo que la historia en este caso cambia. Spyro está viviendo una época de malos tiempos, no hace más que llover, no hace más que frío, y decide tomarse unas vacaciones. Al mismo tiempo que, por otro lado, en el mundo de Avalar, que es un mundo muy bonito en el que conviven diferentes criaturas de diferentes razas, como faunas y tigres y hámsters, han tenido la amenaza de una especie de dragón, por decirlo de alguna manera, o no es un dragón porque si no, no tendría sentido que tuvieran mirado a dos dragones, un demonio. Una especie de demonio que se les ha metido en Avalar y se ha dado cuenta de que ahí no existen dragones y
¿no
ha
es
dicho,
como un dinosaurio o algo así?
No tengo ni idea, tío. Y dice, pues nos quedamos a vivir aquí. Y entonces pues deciden llamar a un dragón porque le dan miedo los dragones y aparece Spyro. Tal que al momento, claro, Spyro iba con la intención de pasar unas vacaciones, se ve en un mundo completamente nuevo en el que dice, joder, ¿y yo ahora qué hago aquí? Pues es que resulta que nos ha venido a atacar un tío y tú eres lo que le da miedo. Ah, pues qué guay. Y bueno, pues Spyro manas a la obra otra vez. Su objetivo en este caso será recuperar orbes, que son unas esferas de color verde y doradas, y cumplir las misiones que nos digan en cada pantalla. Antes no teníamos misiones, antes en el Spyro 1 nuestro objetivo era salvar a los dragones y recuperar los huevos y las gemas. Ahora simplemente es, entras en una pantalla, a lo mejor te dicen, nos han dejado sin agua, tienes que buscar la forma de que el mundo vuelva a llenarse de agua. Otro te dice, las tortuguitas tienen que llegar con su mamá y tienes que abrirles paso a las tortugas hasta que lleguen con su mamá. Otro te dice, el volcán se ha puesto en erupción y tienes que cerrar el volcán. Todo esto en pequeñas pantallas, así un poquito a tu estilo, aunque son algo lineales, no son lineales como los Marios o los Crash, sino que tenemos un poco más de libertad para explorar el mapa y descubrir las gemas que se esconden, porque algunas están escondidas de cojones, y encontrar pues zonas secretas, sitios donde podríamos conseguir esferas sin que tengan que ser de la propia historia y cosillas así. Una vez que conseguimos los talismanes de cada pantalla y tenemos todos los talismanes de un mundo, podemos ir a las diferentes mazmorras de los Final Boss que nos pone a prueba en el juego. Uh-huh. En este caso son solo 3 reinos, no son 5 como creo que es en el 1, son 3, en los que tendremos que enfrentarnos pues a los 3 enemigos, que son Ripto, Crash y Bob, creo que se llamaban, si no me equivoco. Y una vez que conseguimos todo, pues nuestro objetivo vuelve a ser el mismo de antes, conseguir todas las gemas y hacer el 100% de cada pantalla, incluido del mapa principal. Con esto se nos desbloqueará una zona extra que se llama la Tierra de los Dragones, si no me equivoco, y es una especie de parque de atracciones en la que simplemente es pues para pasar el rato. Esto no supone ningún porcentaje a mayores, ni supone ninguna dificultad y ni nada preocupante que nos vaya a dar un segundo final ni nada en la historia. Y para terminar, el Spyro 3, que es el año del dragón, es para mí el mejor Spyro, aunque el que más me marcó fue el 2. Por nostalgia, uh-huh. El 3 que he tenido la oportunidad de jugarlo ahora, sin duda es el mejor de los 3, porque ha cogido lo bueno del Spyro 1 y lo bueno del Spyro 2 y lo ha juntado todo y ha creado una historia completamente nueva y muy bien llevada. La historia nos cuenta de que hay una hechicera, que es como una especie de caimán, que está robando todos los huevos de dragón, porque en ese mundo los dragones generan una magia y con esa magia ella puede ser poderosa. Entonces, en vez de acabar con los dragones, pues roba los huevos de dragón para quitarles las alas a los bebés dragón y con ello ella podrá tener magia. Tiene como ayudante una conejita y la conejita pues nos pondrá complicaciones, ya que irá creando enemigos que les hará grandes para complicarnos un poco la vida. Y nuestro objetivo aquí es recuperar huevos de dragón y gemas. Ese será nuestro principal objetivo. Volveremos a tener las misiones secundarias de cada pantalla. Y volveremos a tener los principales problemas de cada pantalla, como anteriormente con lo del volcán, con lo del agua o con lo de las tortugas, pues aquí será exactamente igual. Ah, pues es que he perdido a mi hermano, o es que necesitamos que recuperes la varita, o es que necesitamos que descongeles el reino, lo que sea que te quieran pedir en cada pantalla, recuperando huevos y gemas. Cuando terminamos el juego tenemos, como en el 1, una pantalla extra con más gemas y un final alternativo que se nos desbloqueará cuando tengamos el 117%. Queda súper mal, pero es el 117%. Suponiendo, o sea, haciendo ver que tenemos que conseguir un total de 149 huevos y 15.000 gemas, creo que son. Sí, 15.000 gemas. Y ya se nos desbloquea una pantalla especial en la que conseguiremos otras 5.000 gemas más y un huevo más, haciendo un total de 20.000 gemas y 150 huevos. Opinión personal de la saga, preciosa. Es una saga que tanto para grandes como para pequeños se va a disfrutar. Sí que es cierto que a lo mejor, por ejemplo, el tema de que solo sea coger gemas y explorar no nos suponga ningún tipo de reto. Pero si queremos hacer el juego con los juegos, con los desafíos que nos supone cada juego para desbloquear la galería, ya canta otro gallo. Lo mismo pasa con los trofeos. Si somos unos completistas y queremos sacar el platino de los 3 juegos, habrá partes que nos cuesten más que otras. Yo, como ya conocía los juegos, pues por ejemplo he sacado los 3 Spyros en 25 horas. Y tampoco es corto para hablar de 3 juegos que tienen 20 años. Está bastante bien 25 horas. Y la verdad es que son 3 historias muy bonitas, muy diferentes. No sentimos en ningún momento que repitamos el mismo juego, porque cambiamos de mapa, cambiamos de mundo, son 3 mundos diferentes.
Y salió a 40 eurillos, ¿no?
Y salió a 40 eurillos, que está bastante bien. Lo único que puede poner pegas para la gente que no les jugó en su día, que les vaya a jugar ahora, pues que son juegos muy fáciles. Entonces estamos hablando de que me voy a poner a jugar a un juego fácil, que el objetivo es recuperar gemas, que los boss no son tan difíciles. Pues oye, sí, a lo mejor es que tendrías que haber jugado este juego cuando tenías 12 años. Y ahí es el único problema que veo. Pero al fin y al cabo estamos hablando de una trilogía que han querido lavar la cara y la han vuelto a traer de vuelta. No estamos hablando de una saga nueva que te vaya a suponer ningún enfrentamiento así difícil. Así que aún así es una trilogía que yo recomiendo. Yo creo que Activision ha hecho un trabajo increíble con la trilogía. Yo les pondría claramente un 9.5. Si no les doy el 10 es por, no sé, porque no me gusta dar 10 a las cosas así como así. Pero el 9.5 por mi parte lo tienen. he recuperado, o sea, me ha traído muchísimos recuerdos de cuando los jugaba de niña, tanto el 1 como el 2, y el 3 lo he disfrutado para ser la primera vez, y sé que es un juego que le voy a meter muchísimas repeticiones de partidas, porque se disfrutan muchísimo. Da igual las veces que lo juegues, siempre se van a disfrutar, ya no solo por la jugabilidad, la historia, sino porque la música acompaña.
Muy bien. Pues, como hemos dicho, estaba a 40 eurillos, ¿no?
Sí.
Y, bueno, es muy recomendable la compra.
Muy recomendadísima. De hecho, la gente que ha jugado el Crash Bandicoot...
Ya no solo por nostalgia, sino por en general, como
sí.
juego.
Sí, la gente que viene de jugar el Crash Bandicoot y que han jugado el Spyro, todo el mundo estamos de acuerdo en que han hecho mejor trabajo con el Spyro que con el Crash Bandicoot. Se nota muchísimo más el mimo que le han puesto a Spyro. Y a lo mejor no es que le hayan querido poner más mimo, a lo mejor simplemente es que... No estamos hablando del mismo tipo de pantallas, porque el Crash Bandicoot te cogían un tipo de pantalla como de hielo y lo único que te hacían era cambiarte las plataformas y las cajas, te las ponían o más adelante o más atrás, más arriba o más abajo, y básicamente jugabas la misma pantalla, pero a lo mejor un piso más arriba de nivel. El Spyro es que no sientes que repitas pantallas.
¿Mm?
Todas las pantallas son diferentes, todas tienen paisajes diferentes, historias diferentes, enemigos diferentes... Y completamente se les nota que son juegos que
lo han hecho con más cariño,
que están muy bien cuidados y muy mimados.
Muy bien, pues nada, pues con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias, Rosy.
De nada, me he explayado porque como no había otra cosa que
hablar. Sí, bien. Ya te digo que por lo que quería hacer yo del taiko ya se puede hacer otro día.
Consiste en tocar tambores.
Consiste en tocar tambores.
Y hasta aquí el resumen del taiko.
Y no, tema, gracias y comprarse los tambores, pero claro, encontrarles. Pues nada, os dejamos con. Bueno, con un tema de Spyro, por ejemplo. Hasta la semana que viene. Sí, que estamos, ¿no? La semana que viene. Sí, es todavía 4 de diciembre. Sí. Vale, hasta luego.